Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todas las maravillas que has hecho y haces en beneficio nuestro. Y nosotros queremos aprender más de ti, porque sabemos que solo en ti tenemos el ancla segura para edificar nuestras vidas. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en el estudio de esta serie sobre la epístola a los Colosenses. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Buen día otra vez a todos. La anterior semana hemos estado hablando de que los hijos deben obedecer a los padres. Estábamos en Colosenses. Estamos en Colosenses. ¿Qué capítulo? ¿Alguien se acuerda? Capítulo 3. Y el anterior mensaje estaba basado sobre el texto del versículo 20 que decía: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el tema para hoy, aunque hay mucho para hablar, muchísimo, pero vamos a tratar de hacer en una sesión, es el versículo 21, Colosenses 3, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Oh, hay bastante. Padres y madres, por supuesto, padres y madres. Quiero recordarles que el español verdadero no dice padres y padras, ciudadanos y ciudadanas. Eso es una aberración que solo usan algunos políticos. Cuando la Biblia escribe, y el español en género masculino, se refiere a todos. Cuando dice padres, se refiere a padre y madre. Me estoy recordando de la frase de hace unos meses atrás de un gobernante del norte de Sudamérica que dijo: en nuestro país somos millones y millonas. Está registrado, yo tengo también ahí como evidencia. Entonces, este es un mensaje dirigido para todos los que tienen hijos, sean varones o sean mujeres, padres o madres. Y cuando vemos a un joven de mala conducta, ¿qué decimos? Es un malcriado, un maleducado, ¿verdad? Este chico es un malcriado, dice. ¿Y qué estamos diciendo? Que ha sido mal criado o mal educado. La responsabilidad, en base a lo que decimos mal criado o mal educado, cae siempre sobre los padres. Siempre. Entonces, los que estaban a cargo de la crianza lo han criado mal. Mi esposa me contó una anécdota el otro día que estaba en el minibús y había un chiquito como de 5 años que iba con su mamá, o la mamá iba con el chiquito. Y el chiquito estornudó. ¡Ach! Y la mamá le dijo: salud. Y el niño respondió: servite nomás. La mayoría sabe a qué estaba. Él había escuchado tanto: salud, servite nomás, salud, servite, que respondió así. Y casi seguro que ese niño va a ser amplificado de sus padres. Y no van a tener la moral para decirle que no beba. Pero se salió así, nos causa gracia, yo me he reído también. Pero qué triste si a los 5 años ya está aprendiendo eso. Salud, eso es lo común. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Y dice aquí: padres, no exasperen a sus hijos. A fin de mes tenemos esa excelente charla que auspicia Mensaje de Paz sobre la educación precisamente de los hijos. Ahí va a ser más completo. Pero la responsabilidad que está en los padres. Y aquí concretamente en Efesios habla más, pero yo me voy a referir solamente a lo que dice acá: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar, si uno se fija en el diccionario o en las palabras griegas, quiere decir lastimar, irritar una parte adolorida o delicada. Irritar también, provocar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. En otras palabras, padres, no provoquen a sus hijos. Padres, no los molesten a sus hijos. Padres, no enfurezcan a sus hijos. Ese es el tema. Entonces, quiero recordarles que los hijos son un regalo valioso de Dios. Son una joya preciosa. Por eso dice, herencia de Jehová son los hijos. Si es herencia de Dios, quiere decir que es algo muy valioso. Probablemente muchos de ustedes tienen en la casa alguna herencia de la abuela, de la bisabuela, qué sé yo, no sé, un medallón, una medallita. Lo tratan con mucho respeto, no andan jugando carritos en la tierra con eso. Igual dice el Señor, son herencia de Dios. Si son herencia de Dios, hay que cuidarlos como algo valioso, muy valioso. Y ojo, aclaro, esta mañana hemos hablado de algo muy triste y serio, pero los hijos son herencia de Dios. Así sean producto de una violación, son herencia de Dios. Hay un 45 o más por ciento de la humanidad que no pueden tener hijos. No puede. Y a pesar de los adelantos científicos, no pueden. Y eso atestigua que son herencia de Dios. Los niños no tienen la culpa. Los niños no van a llevar el pecado de sus padres, lo dice la Sagrada Escritura. Son herencia. Entonces, porque son herencia, entonces debemos cuidarlos con mucho cariño, mucho respeto, mucho cuidado. El lastimarles a los hijos trae serios problemas. Y según estudios que se han hecho, las personas abusadoras de hoy son las que han sido abusadas antes. Las personas de mal carácter han sido maltratadas. Y la autoridad directa de los hijos descansa en el papá y en la mamá. ¿Cuál es el problema de hoy? Ustedes pueden ver, y quizás muchos de ustedes están pasando por eso. Ambos trabajan tanto que le dan la responsabilidad del cuidado ¿a quién? A la abuela, si la tienen. Si no, a la guardería. Alguien dijo que si no quieres que tus hijos te pongan en un asilo de ancianos a su tiempo, no los pongas ahora en la guardería. Porque eso están aprendiendo. Ellos necesitan a la madre, al padre, pero tienen personas extrañas que están cuidando, esperamos que sí, por ellos. Entonces, el padre y la madre son los responsables. Conozco personas mayores, mujeres, abuelitas, que ya no dan físicamente, pero tienen que estar en la casa, porque ambos salen a trabajar. Hay una pareja que se congregaba acá, se han casado acá, pero comenzaron a apartarse. Meses que no vienen aquí. Y vino el esposo para hablar conmigo, porque está desesperado. Ya no da más. Creo que no ha llegado a los 2 años de matrimonio. Ella estudia y es profesional, por si acaso, tiene un excelente trabajo, pero está haciendo posgrados y termina uno y hace otro, llega a 11, 12 de la noche, y los sábados hace deporte. ¿Quién cuida al bebé? La abuela, gran parte del tiempo, y en la tarde cuando sale el marido, él cuida. Eso es una barbaridad, están criando un monstruo. El niño necesita el regazo, el pecho de la madre, necesita el cuidado. ¿A quién va a ir, a quién va a acudir cuando se lastime, cuando se sangra un dedo por alguna cosa? Es muy arruinado, el mundo está engañando de muchas maneras. Y algunos quieren trasladar la responsabilidad a la misma iglesia. Hermanos, en una hora a la semana no podemos combatir lo que el mundo hace con la televisión, con internet, con todo, con los celulares. Y papás, ay, ya me estoy adelantando, siempre soy desordenado. apaguen sus celulares. Yo sé de padres que están jugando su hijo ahí, mamá, y siguen jugando. Los van a pegar cuando sean grandes los chicos. Apaguen, den ejemplo, jueguen, hablen. ¿Quién va a jugar con sus hijitos? ¿El diablo? Seguro. Y ustedes, para que se calmen, les van a dar un celular. Ya lo han puesto para que ellos se críen en una era automatizada. Hablen con sus hijos, jueguen con sus hijos. ¿Quién va a hacer eso? Los papás, sobre todo. A los varones me refiero. Ahora, los papás en relación a los hijos pueden ser más violentos, pueden ser más apasionados. Las madres son más tiernas y las madres descubren más cosas de los hijos. Y puede hacer que los hijos hagan una pelea entre padre y madre, porque los hijos son herencia de Dios, pero también son pecadores. Imagínense una pareja, un pecador con una pecadora. Ya hay problemas. Los que somos casados sabemos que hay problemas. Y después viene un pecador más. Y después otro más. Egoístas. Los seres humanos somos por naturaleza egoístas. Pensamos en nosotros. Solo Cristo nos va cambiando nuestro interior y va cambiando todo nuestro carácter. Solo Cristo. Entonces, cuando los padres no están de acuerdo sobre la educación, sobre la disciplina, van a criar a un salvaje. Entonces, cuando le convenga pedir permiso a la mamá, le va a decir a la mamá, y el papá ni se va a enterar. Es así. Ustedes ya han visto esa experiencia. Debe haber una común unión, un común pensamiento entre padre y madre para educar a los hijos. Y si hay algunas personas que todavía no tienen hijos, prepárense. Prepárense con la palabra del Señor. Muchas veces las mamás tienen diferentes reacciones que los papás. Me acuerdo de una persona que conocí hace años. Comenzó a beber porque su papá, cuando era niño, le dio vino. Me acuerdo, yo estuve en una parrillada. Y le dio vino, el muchacho tendría 10, 11 años, no sé. Y yo le dije, ¿por qué le da vino? Para que aprenda y no tome después, me dijo. Está usted al revés. Y yo no era cristiano en ese entonces, pero un poco de sentido común. Años después era un alcohólico irremediable esa persona. Y ocasionaba grandes problemas. El papá no quería recibirlo en la casa, ya grande él. Y la mamá, su corazón de madre, ir a recogerlo. Había noches en que le avisaban a su mamá y 3, 4 de la mañana iba a recogerlo de la calle. El marido no quería recibirlo. Tremendos problemas. La mamá siempre es más tolerante y a veces se fija más. Resultado es que a los 30 años de edad, más o menos, ese muchacho murió en una cuneta. Fueron a recogerlo. Qué tristeza. Por no saber educar bien. No se trata de ser malos, pero se trata de ser firmes y obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo educar a los hijos. La madre es más tierna y además ve cosas que los papás no vemos. ¿Se han dado cuenta de eso los que tienen matrimonio? Ven, se fijan al tiro. A mí a veces mi esposa me dice, pareces una caja fuerte, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque no sabes combinar la ropa, dice. No sabes la combinación. Y me hace recuerdo a esa mamá que fue al mercado o algo, y dejó a su niña al cuidado de su papá. Y el papá se puso a ver informativo. Y vino la chiquitita, unos 3 añitos, y le habían regalado un jueguito de té. ¿Conocen, no? Las chiquitas regalan. Papi, ¿quieres tecito? Oh, gracias, mi amor. No, se lo toma. Agua era. Gracias. Y entonces iba la chiquita. Papi, ¿quieres tecito? Y usted sabe que los niños son repetitivos. Gracias, mi amor. Y toma. Qué sabroso tu té. Y le seguía trayendo agua. Cuando llega la esposa, el esposo dice, espera, vas a ver, le dice, vas a ver. Y la chiquita dice, papi, ¿quieres otro tecito? Claro, mi vida, ¿cómo no? Y viene la abuelita y la mamá ve y le da el tecito, el agua. ¿Has visto qué buena nuestra hija? Le dice. Y la esposa le dijo, rompiendo el encanto de ese momento, le dijo, ¿no se te ocurrió pensar que el único lugar que ella puede alcanzar agua es el inodoro? ¿De dónde más podía sacar agua? El papá ni pensó. Pero la mamá, sí, al tiro es perspicaz. Pero por el hecho de ser perspicaz, la mujer no debe estar por encima del pensamiento del varón en cuanto a la educación. Debemos tener una sola idea. La mamá quiere proteger a veces, el papá no. No se trata de rudezas, no se trata de ser malo, jamás. El Hijo de Dios es bueno e imita lo bueno. No se desfoga. El problema es que muchas personas se desfogan con los hijos. Muchas personas, de acuerdo a su propio humor, castigan a los niños. Por ejemplo, si están de buen humor, les ha ido muy bien, aumentado de sueldo, y sin querer el niño voltea el vaso de agua, y dice, ay, ¿por qué no has tenido cuidado? Trae un trapito, limpiaremos, listo. No pasó nada. Pero si la mamá o el papá, la mamá sobre todo, está de mal humor por algo, hace lo mismo el niño. ¡Ay, por qué no te fijas lo que haces! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Qué sé yo! ¡Yo tengo que limpiar y todo! Ha hecho lo mismo. ¿Cuál es el problema? El cambio de actitud de los padres. Y aprendemos que hay que castigar o disciplinar de acuerdo a la falta. Bueno, no les pongo de ejemplo jueces bolivianos, pero imaginemos a un juez que juzgue por su humor. Ha peleado con su mujer esa mañana y le da 30 años de cárcel a ese que robó una gallina. O sea, me dejo entender, el castigo debe estar acorde con la falta, no con nuestro humor, con nuestro carácter, por favor. Entonces, ¿ustedes castigarían a una niñita que le ha dado el tecito a su papá? No. No. Ahora el papá, con las ganas de vomitar que se le han producido, quizás quisiera castigar, pero no debe bajo ningún punto de vista. La hijita quería agradar a su papá. La hijita le estaba sirviendo bien, solo que no sabía cómo hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede exasperar a los hijos? ¿Cómo? He anotado varias cosas y creo que ese nomás va a ser el mensaje. Considerándolos como propiedad. Herencia de Dios son los hijos. Tú eres mi hijo y si yo quiero te mato. ¿Han escuchado eso? Aquí en La Paz he escuchado mucho, en los minibuses, en todo, me da ganas de matar a la madre. No al niño. No, eso se exaspera. Eres mi propiedad. Hijo ya grandote, así con barba y todo. Si quiero, te mato. Mentira. El hijo diría, si yo quiero, te mato a ti. O sea, no es así. No hay que exasperar. No hay que considerar que es propiedad. Es una herencia valiosa que Dios ha puesto en nuestras manos para educar para la gloria del Señor. Hermano, ¿quién te ha dado ese derecho de que digas, son mis hijos, yo puedo hacer con ellos lo que quiera? Es una barbaridad, no hay que hacer. Otra cosa que hace dar rabia es culpándolos sin razón. Pero no, has hecho y le culpa. La Biblia dice que antes de emitir un juicio, dice que debemos conocer bien todas las cosas y tener misericordia. Si no escuchamos, los enojamos. Sin razón los acusamos. Y quiere decir algo el niño o el hijo y no lo dejamos. Eso es feo y es una manera de provocarlos a ir. Otra cosa, ¿cómo se puede exasperar? Teniendo un carácter inconstante. A las 10 de la mañana todos son risa, a las 10 y media gruñendo nomás. Eso desanima muchísimo a los hijos, se ha comprobado. Padres tengan un mismo proceder. No dejen que las emociones externas o el propio carácter influya en tratar de diferente manera a los hijos. Entonces no pueden ser inconstantes y tener además un trato que sea cruel, inconstante con los hijos. El Señor dice a través del apóstol Pablo que debemos ser imitadores del apóstol, porque él es imitador de Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está con cambio de carácter. ¿Se imaginan a Dios con cambio de carácter? Ah, te has portado mal, ahora ya no eres salvo. Y listo. O sea, no, pues descansamos precisamente en la seguridad de lo que Él es, absolutamente inmutable. Él es la roca de nuestra salvación. Se necesitan padres cristianos así, firmes, estables, conduciéndose, hermanos, despóticamente. Papi, yo quiero bajarse. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo quiero. Eso es provocar a los hijos. Cuando son chiquititos, muchas veces no necesitan explicación, pero tampoco necesitan un tono de voz áspero, un tono duro de voz. Pero a medida que van creciendo, sí necesitan explicación. Todos los que tenemos hijos recordamos, a los 4 o 5 años hay una preguntita que nos tortura. ¿Y por qué? Por eso, ¿pero por qué? Por eso, ¿pero por qué? Cállate, cállate, que me desesperas, da ganas. Pero tenemos que ir respondiendo. Si no les respondemos, ya no nos van a preguntar y en el mundo van a aprender las respuestas que el mundo les da. Por eso tenemos que hablar nosotros a los hijos de sexo y otras cosas. No esperar que aprendan en el colegio. Porque ahí aprenden de manera distorsionada, de manera sucia. Y eso no es así. El sexo lo ha creado Dios. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer. Y cuidado que seamos como ese papá que un día le dijo, hijo, creo que ha llegado la hora, tenemos que hablar de sexo. Y el hijo le dijo, ¿qué cosas quieres que te enseñe, papá? Uno siempre piensa que los chiquitos, no, mijito, no les hablo. Ah, ya han escuchado. Aún en colegios cristianos, por si acaso, porque hay padres no cristianos, además, por la ley se recibe a todos. Y no todo el que le dice al Señor, 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 es hijo de Dios, sino el que hace la voluntad. Entonces, va a aprender mal. En la casa tenemos que enseñar. Papás, inviertan horas. Dejen de ver su programa deportivo. Hagan caso a sus hijos. Los hijos deben recibir la instrucción directa de los padres. En nuestro sistema, la escuela le enseña cosas, ¿verdad? En la Biblia es el papá que enseña, la mamá que enseña. La obligación es de los padres, no de la escuela, menos del Estado boliviano. Van a ver que les van a enseñar un poco más de tiempo. Entonces, no se comporten despóticamente, porque yo quiero, así es, aquí yo soy la ley, pero sigo siendo el rey, así va a decir. No, no, nada de esas cosas. Nada de gritarles por cualquier cosa, no les griten. Hay mamitas, mamacitas, mamás. La queja que escucho de los hijos es, mi mamá es muy gritona. Desde chiquitos, ¿por qué? ¿De dónde han heredado eso de Satanás? Si somos hijos de Dios, si son hijas de Dios, cierren la boca, hablen, edifiquen lo bueno, no los gritos. No hay uno, no. Bueno, con algunos chiquitos no he hablado todavía, pero de los adolescentes, hacia arriba, se quejan de que la madre grita mucho. Desde chicos, ¿qué es eso? Apártese de ustedes toda gritería, dice la Biblia. Si ustedes enseñan a gritos, nunca les van a escuchar cuando hablen suave. y ellos van a repetir lo mismo y les van a contestar a gritos. Y después van a enseñar a sus hijos a gritos. Y sigue creciendo como bola de nieve la maldad. Así se exaspera a los hijos. No son nuestra propiedad. No se puede gritar así nomás. Mamás, por favor, atiendan. Pidan a Dios que les cierre la boca. Abran su boca para animar, para consolar, para besar a sus hijos y a sus esposos, claro. Pero no griten. Eso no es de Dios. Los gritos, las peleas, por si acaso, según Gálatas 5, identifican a las personas que no se van al cielo. No están yéndose al cielo. Claro, nosotros consideramos un pecado sexual grave. Y los gritos, nunca hemos puesto en disciplina a alguien por gritar en su casa, ¿no? ¿O podemos comenzar? Vamos a quedar diezmados, hermanos. Dice la Escritura, leeremos de pasadita Gálatas capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 18, Gálatas 5, 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, claro, hermano, fornicación, por supuesto, inmundicia, sí, lascivia, sí, idolatría, qué barbaridad, hechicerías, por supuesto, un cristiano no hace eso, enemistades, pero es que usted no sabe lo que me ha hecho esa persona, pero igual si tienes enemistades no, pues quiere decir que eres de la carne. Orgías quiere decir desórdenes, pleitos, la persona que siempre está haciendo pleito, celos, iras, y no se refiere a las enfermedades infectocontagiosas, no, las iras, rabias. No sabes controlar tu lengua, no eres de Dios. Así de simple, y te lo voy a demostrar después. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. A ver, ¿qué es una contienda? La Biblia dice que mujer contenciosa es cosa seria, muy grave. Es la mujer que está discutiendo siempre. Y si están mirando el hijito, peor todavía. Siempre está discutiendo. ¿Saben? El otro día, dice uno, está comentando, estábamos por la Plaza Murillo. No era la Plaza Murillo. Era la Ayacucho. Bueno, estábamos por la Ayacucho y nos encontramos con Carmen. No era Carmen, era Rosita. Siempre está discutiendo. Y después hemos ido, no hemos ido ahí. Todo el tiempo está discutiendo. Esta es la disensiosa, la rencorosa, la peor que pulga en la oreja. ¿Alguna vez han tenido una pulga en la oreja? Pero si tienen una esposa así, ya saben lo que es. O un esposo así. Dice que la mujer contenciosa o rencorosa no se la puede parar. Es como querer parar el viento. Y eso están aprendiendo los hijitos. Les estamos provocando a ira. Y voy a leer el versículo 21 de Gálatas 5. Continúa con la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, escuchen bien, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Acaso la salvación no es por gracia, hermano? Claro que es por gracia, que se la recibe por medio de la fe. Pero una persona salvada ya no practica estas cosas. Puede ser que algún día, por X o Z razones, puede caer, pero inmediatamente confiesa su pecado a Dios y pide perdón a la persona que ha ofendido. No puede seguir así. Entonces, la salvación es para buenas obras. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es dura la palabra de Dios. Salvados por gracia, pero para buenas obras, para transformación de carácter. Si tu fe no te transforma, tienes una fe equivocada, por si acaso. Entonces, no podemos gritar. Hay papás que llegan a la casa y hacen cariños al perro. ¡Ay, mi perrito, qué bonito! Entra y gruñe a los hijos. Hay papás así, ustedes conocen. Espero que no seamos ninguno de esos. Entonces, otra cosa, hermanos, que molesta a los hijos. Ya son hijos grandes, ya están en la universidad y qué sé yo, y todavía quieren mandarles a gritos a los hijos. Es una barbaridad. Ya son adultos. No los molestes así. Has tenido el tiempo de cuidarlos, de protegerlos. Ahora ya vas a cosechar lo que has sembrado. Creo que a los hijos hay que criarlos así, pero bien cuidaditos, así. Así de una manera muy tierna, pero a medida que va pasando el tiempo, hay que ir aflojando eso, aflojando, y luego dejarlos volar. Ahí en todo el tiempo de la niñez hemos tenido la oportunidad de enseñarles. Cuando ya son jóvenes, cuando ya son adultos, ya no puedes. Árbol torcido no se endereza. Lo puedes romper, pero no enderezar. Así que aprendamos a no provocar a ira. Otra manera de provocar a ira es no haciéndoles caso. Papi, ¿qué es? No tiene tiempo, no escucha, o su programa deportivo es más importante, o la mamá con sus telenovelas, más importante. La mamá solo habla cuando hay intervalo comercial. Cuando está en la telenovela, como caballo anteojero, eso provoca a ira. Brinda palabras de afirmación a tus hijos. Yo les voy a contar una historia mía. No sé de dónde mi papá me decía príncipe de Gales. El príncipe de Gales es el heredero de la corona británica. Yo nací el año 1949, post Segunda Guerra Mundial. Y como vivía en una tierra bien atrasada en Tarija, las noticias llegaban tarde. Ahora ya no, con internet y todo, ya no, ya han entrado a la globalización. Pero antes era una aldea. Y me encantaban los ingleses. Yo leía, desde pequeñito he leído, y me asombraba la batalla de Inglaterra, que se llama todo ese proceso cuando los alemanes bombardeaban a Inglaterra y no pudieron poner un pie. Muchos años después me enteré que en Oxford habían 12 personas que se cambiaban cada tiempo, cada hora, cada día, cada noche, que sin cesar ayunaban y clamaban para que Inglaterra no sea pisada o hollada por los alemanes. Y hubo un momento en que solo Inglaterra le hacía la guerra a Alemania. Eso es antes que entre Estados Unidos. Y se mantuvo ese grupo de oración y nunca entraron los alemanes. Hermanos, hemos hablado esta mañana, oremos, cuidado que estemos llorando cuando ya el hijo o la hija haya hecho alguna cosa reprochable. Oremos, vengan acá a orar, hay varios horarios, vean ustedes en el boletín los horarios que tienen. Entonces, mi papá me decía, porque me gustaba, príncipe de Gales. Me animaba, él no era cariñoso, me amaba, pero no podía hacerme una caricia. Lo máximo que hacía hasta sus nietos era, guauita, guauita, le tocaba la cabeza, así nomás. Yo no recuerdo haberme sentado jamás en las rodillas de mi papá, por ejemplo. Tuvo una infancia, parece, muy difícil. Bueno, me amaba, pero no demostraba con caricias. Pero sí me decía príncipe de Gales, me animaba. Príncipe de Gales, tú puedes, siempre me ha animado. Y lo interesante es que cuando me casé, la próxima carta que recibí decía, querido rey de Inglaterra. O sea, el matrimonio me había hecho rey. Excelente, ¿no? Y desde esa vez, ya no tengo quien me diga rey de Inglaterra, pero el Señor Jesucristo dice que somos reyes y sacerdotes. Mucho más importante que el rey de Inglaterra o de cualquier otro país. Pero les cuento esto para que sepamos alentar a nuestros hijos. En vez de estar gritonándoles todo el día. Otra cosa es ser impaciente. Eso provoca ira. La guaguita de 3, 4 años quiere barrer porque ve a su mamá barrer. Y no sabe, pues agarra una escoba y ve que su mamá en otras circunstancias mete la escoba, un trapo al agua y con eso limpia. La guaguita ve y no sabe coordinar los tiempos y mete la escoba al agua y con eso comienza a barrer el living. Es el momento de enseñar. Pero, ¡ay, no sabes hacer nada! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vas a entrar aquí? ¡Yo voy a hacer! Bueno, después no se quejen si nadie les ayuda. Uno tiene hijos grandototes, hijas grandotes que están mirando televisión, están whatsappeando, qué sé yo, y la mamá, ¡ay, no tengo quien me ayude! ¿Qué sé yo? ¿Qué ha pasado? Ha provocado a ira. Y saben ellas que mejor estar así que estar ayudando, porque se van a... Si ayudan... viene una riña. Muchas veces nosotros somos los culpables de hacer renegar. Por eso la palabra de Dios tan sabia dice: no provoquen a ira, no los exasperen, que se desanimen, ¿no? O, ¡ay, eres un inútil, no sirves para nada! Ahí los estamos desalentando. Y luego, cuando no culmine sus estudios, cuando no tenga ni una profesión, nada, no les culpemos a los hijos. Les hemos dicho que no servían para nada. Eso es exasperar. Claro que sirven. Si son herencia de Dios, sirven. Otra manera de exasperarlos es no proveerles lo necesario. Papi, me han pedido un libro en el colegio. No tengo dinero. Pero papi, no tengo dinero. Cosas necesarias, absolutas, que los papás ya por costumbre dicen no, antes de saber de qué se trata. Fuera de la iglesia, en el mundo, espero que no sea acá, no, aquí no. Hay niños que piden algo, 5 pesitos para alguna cosa de la escuela y no tienen. Pero el viernes se gastan 200 pesos en cerveza. Eso es terrible. Eso provoca la ira no solo de los hijos, sino de Dios. Es terrible. Hay papás que andan controlando el tiempo de la ducha de los hijos, sobre todo de las hijas, ¿no? Las chicas... Bueno, yo soy un varón bien raro. Yo necesito para salir del baño 1 hora. Soy chapaco, no se olvide. Porque sé, hay cosas, y para peinarme me pongo los lentes, me saco los lentes, me pongo los lentes. O sea, hay varias cosas, yo sé. Por eso, para llegar temprano a la iglesia, los domingos es el día que más temprano me levanto, a las 6 de la mañana. Para llegar temprano. Otros días no me llamen a esa hora, por favor. Entonces, las chicas necesitan más tiempo. Las esposas necesitan más tiempo. No sean fregados papás, varones, hombres. Ya hace 3 minutos que estás en la ducha, Juanita, salí. La Juanita recién está mojándose con el shampoo ya. Y sé de papás que bajan la palanca de la luz. Mira, yo te acepto que eso hagan en un baño público. Hubo épocas en La Paz, que cuando yo era jovencito, que no tenía ducha en mi casa y tenía que irme. Había un montón de baños públicos en ese entonces. Ahí sí te cobraban por 3 o 5 minutos. Entonces uno debía ser Speedy González, el más rápido para hacer las cosas. Pero no irrites a tus hijos poniéndoles eso. ¿Vas a gastar más? Gasta. Trabaja más, pues. O sea, no molestes a tus hijos, a tus hijas, no los molestes. Claro, por supuesto, si ves que está chorreando el agua 1 hora, llama a los bomberos, algo debe haber pasado. Pero un tiempo prudente, no sé, 1/2 hora de ducha, tan linda que es la ducha además. Entonces, por favor, no irriten a sus hijos con estas cosas. Provean lo necesario. Otra cosa, por favor, no pongan apodos, apodos negativos. ¡Ay, mi negrito! Ya los están maldiciendo. Si quieres decirle negrito, anda y al registro civil, ¿qué se va a llamar? Negro tal. Listo. Pero claro, llama por nombre. Yo soy enemigo de poner apodos. Y siempre prefiero hablar, llamar con sus nombres propios. Ahora, si quieres decirle mi princesa, por ejemplo, ah, es otra cosa, tu hijita. Mi campeón, ok. Pero apodos negativos, así que... Mi gordito del alma. Mi flaquita, no sé qué sé yo. Conozco a una muchacha, ya es grande ella. Ella me contó hace muchos años que tenía serios problemas de bulimia y anorexia. Ella no era gorda, nunca ha sido gorda. Quizás un poquito más llenita, digamos, pero no. Pero una vez un hombre en la calle le había dicho, hola gordita. Y eso la marcó por años. Y peor si un papá o una mamá dicen eso todos los días. Van a tener grave responsabilidad frente al juicio de Dios. Tienen una herencia valiosísima. No la desperdicien. No pongan apodos. Otra cosa terrible es hacer preferencias entre los hijos. Eso es grave. Y casi en todas las casas hay. El estudioso, el que anda bien, que nunca da motivos de disciplina, o es el favorito. Y la otrita o el otrito le cae todo. Si algo pasa, algo está mal, le echan la culpa, no al buenito, sino al otro. Hermanos, recuerden ustedes que en la Biblia hay varios casos de injusticia. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob tuvo 12 hijos. Pero tenía preferencia por uno, por José. Le vestía de túnicas especiales. Tenía una preferencia marcada. Y sus hermanos después quisieron matarlo. Y no lo mataron porque eran negociantes. Y lo vendieron. Pero eso hace. Cuidado, hermanos. Jamás hacer preferencias. Hay una tendencia natural de hacer favoritismos a los hijos más astutos, diría yo. Nunca. Todos son iguales. Han nacido del mismo padre, del mismo vientre de la madre. Son tesoro de Dios. Por favor, los que tienen varios hijos, no hagan eso. Otra cosa, no solo hacer preferencias, sino comparándolo con el hermano. Tu hermano en este curso se sacaba 100 y mira, tú apenas estás con 85. Nunca comparemos con los hermanos, se van a hacer una rivalidad tremenda. Ya exasperamos, nunca, por favor. Lo que pueden hacer es sacar del baúl de los recuerdos y ver las notas que tenían ustedes en el colegio. Ahí no van a decir nada. No comparen, no comparen con nadie, no les irriten. Ahora, el hijo está hablando en serio. Y matarse de risa. Tomar a risa cuando el niño está hablando en serio. Por ahí viene una niñita, 3 años, llorando porque se ha salido el bracito de su muñeca. ¡Ay, cómo vas a llorar por esta soncera! Para el papá no tendrá significado porque ya no juega con muñecas, pero para una niña pequeña es muy significativo. Es como si se hubiese muerto alguien. No provoquemos a ira. No nos riamos cuando para el niño es cosa seria lo que está pasando. Por favor, recordemos todas esas cosas. Otra cosa que provoca ira es cuando los padres cometen errores y luego no piden perdón a sus hijos. Todos podemos, y de hecho cometemos errores. Cometemos muchos errores. Pero si nos mantenemos firmes en la posición del error, a pesar de que sabemos que hemos cometido un error, estamos provocando a ira, estamos desanimando al niño. Hay que confesar y decir, hijo, me he equivocado, perdóname. Yo probablemente lo he hecho de buena intención, pero me he equivocado, perdóname. Hay que admitir los errores, si no, se provoca a ira. En el asunto de la disciplina física, muchas veces se incurre en el acto horrible de descargar en los niños nuestras frustraciones, de descargar la hostilidad que podamos tener. ¿Han visto ustedes en los informativos o han escuchado papás que han fracturado las extremidades a sus hijos, quemados con cigarrillos? O sea, barbaridades que sería imposible de imaginarse. Pero por ser demasiado rudos, podemos lastimar a los hijos físicamente. Y eso provoca ira, provoca resentimiento contra el padre. Cuando sea grande, ya va a ver mi papá. Es terrible. Dios nos ha dado solo un lugar para ser castigados con vara. ¿Cuál es? Las posaderas, donde la espalda pierde su buen nombre. Eso, aunque sean flaquitos o gorditos, es el lugar donde no va a hacer daño una paliza. No hemos hablado de la vara, hay mucho para hablar. Realmente hay miles de libros sobre el asunto. Miles, pero es el único lugar, ni siquiera con la mano debe ser para dar, para acariciar. Creo que la varita es importante porque nos da tiempo a frenarnos un poco de la rabia que podamos tener. Y eso, si descargamos nuestras frustraciones, provoca ira y va a desalentar. Es como el papá que ha tenido un día muy difícil en la oficina, ha recibido llamada de atención, el jefe casi lo ha insultado, sale furioso, toma un taxi, lo riñe al taxista, llega a su casa y ve a su hijo que está haciendo algo y le da una paliza, luego el hijo lo patea al perro y el perro le muerde al gato. ¿No era mejor que el papá vaya directamente al gato? Hubiera sido mejor. No, es una broma. Pero por favor, no descarguemos nuestras rabias, nuestras frustraciones. Es lo más injusto, que desata rebelión en los hijos. Y después llanto. Y después hasta posible venganza. Conocí a un hermano que fue anciano de 2 o 3 iglesias. Cristiano muy fuerte. Al principio, muy fuerte en Cristo, en el Espíritu, pero poco a poco fue bajando. Y una vez que yo fui a su casa a visitarlo, hace varios años atrás, tenía 3 hijas jóvenes, 2 universitarias en ese entonces. Y vino una de ellas, la segunda, y le dijo: papi, necesito comprar no sé qué cosa para la universidad. Y me acuerdo, delante de mí, no sé, estaba tan loco: ¿hasta cuándo las voy a tener conmigo? ¿Hasta cuándo les voy a mantener? ¡Ya no aguanto más! Y comenzó a gritar, y yo lo miraba, no podía creer, porque aparentemente era un buen hombre, anciano, pastor de iglesias. Y no dije nada, pero después, cuando salió la niña llorando, universitaria, yo recuerdo que le di durísimo a él. Durísimo. Y dije: ¿para qué tienes hijas? ¿Quién te ha mandado a tener hijas? Ellos no tienen la culpa, ellos son tesoro. Me acuerdo que me lo comí. Si alguien sabe lo que es cuando yo estoy enojado, ya no saben ustedes todavía. Mi esposa no más sabe. ¿Y saben? Después me enteré. Él tenía un alto cargo. Estoy hablando de hace unos 15 a 20 años. Ganaba mensualmente 50.000 bolivianos. Y no podía comprar algo que había pedido la hija. Eso provoca ira. Esa hija ha tenido seriosísimos problemas, se ha descarriado después. No. Bueno, en realidad, creo que todos los hijos de él andan con problemas. Si esa es su manera de comportarse, a cualquiera desanima. Cualquiera, no lo hagan, por favor. Y solteros, nunca cometan ese error. O sea, no les refrieguen en la cara: ¡ay, cuánto me cuestas! Obligación, dice la Biblia, 2 Corintios, es proveer los hijos, los padres para los hijos, y no los hijos para los padres. Eso dice en 2 Corintios. Ahora, cuando los padres son viejos, no pueden trabajar, es obligación, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, cuidar hasta los abuelos inclusive. pero los papás deben darles lo que necesitan, no lo que quieren, pero lo que necesitan. Por eso debemos trabajar. Debemos, por favor, no exasperen a sus hijos de esa manera. No seamos duros. Leí en un libro que estudiamos en la congregación hace años, en la reunión de varones. Aprovecharé de hacer publicidad. Vengan a la reunión de varones. Se habla de estos temas. Vengan, vengan. Desde los 13 años está invitado todo varón. Hermanas, madres, hijas, animen a sus varones que vengan a la reunión de los miércoles a las 8 de la noche. Conozco el caso y aprendí de una chica, una niña, una muchacha, 18, 17 años, que usaba lentes, pero cada vez necesitaba lentes más gruesos, mayor dioptrías. Y que decía, papi, comprame lentes de contacto, por favor, lentes. Y he visto de rebaja lentes, comprame. Hasta que el papá, por fin, ya le compró. Le dijo, pero no quiero que los pierdas. No puedes perder porque son caros. Lentes de contacto. Yo sé que todo el mundo ha perdido por lo menos en una vez lentes de contacto. Yo no he usado, pero sé que son muy fáciles. Y sobre todo si son blanditos, es que son como cascaritas de maíz. Se cae. A la semana más o menos vino la hija. Papi, he perdido un lente de contacto. El papá casi se la come, casi, y comenzó a despotricar. Le dijo, ahora ya no te voy a comprar nunca más, usa los que usas. Pero papá, son feos, se me hacen la burla. En ese entonces no se decía el bullying. Si se me hace la burla, no, vas a usar esos porque no te voy a comprar, no quiero usar, papá. Y ya comenzó una discusión. Y le dije, y si no quieres te vas de la casa, pero tienes que usar esos lentes. La chica agarró los lentes, los tiró al suelo y los pisó y se fue de la casa. Durante 10 años el papá no supo más de ella. Después, arrepentido, fue a visitar a un pastor y el pastor le aconsejó que la busque. Era una prostituta. ¿De qué va a vivir una chica si se sale de su casa? A ver, ¿de qué? Si tiene parientes, probablemente los parientes la acojan, pero por un tiempo, porque van a ir otra vez a la casa. Y ocasionaron ese dolor. Y el papá tuvo que ir a buscarla hasta que la encontró y le pidió perdón, lloraron. Era horrible. ¿Por qué? Por lentes de contacto. No puede ser así con tus hijos, por favor. Trabaja, trabaja, trabaja. Esfuérzate para proveer para las necesidades de tus hijos. No sabemos cómo vamos a irritar, provocar a ira, lamentar a nuestros hijos. No sabemos en qué situación está la muchacha o el muchacho en ese momento cuando estamos duros. Puede ser que en algunas oportunidades nos hayan aguantado, pero justo ese momento, ese día, está tan sensible que podemos perder. Y vale la pena. Por favor, en el nombre de Cristo, no seamos ásperos, no irritemos, no seamos tacaños. De ninguna manera, por favor. No estoy hablando de derroche. Estoy hablando de tacañería, de no querer aflojar un centavo, siendo duros, inflexibles, ásperos. Eso es lo que dice, no exasperen a sus hijos. Otra cosa, a los niños no se les debe dar castigo corporal, sino creo que hasta los 12, 13 años. A partir de ahí, provocamos a nuestros hijos. Sé de casos, yo pensé que eran poquitos casos, habían sido muchos casos, en que la mamá, por ejemplo, o el papá golpea a un hijo y ¡paf!, inmediatamente recibe otro golpe, por reacción. Ya son hijos grandes, hijas grandes. No es igual cuando son niñas. Y se provoca ira, se imaginan pegar al progenitor. Queda eso en la conciencia. Se podía haber evitado siempre y cuando el papá hubiera sabido educar a sus hijos, papá o mamá. Estoy hablando de ambos. Hermanos, cuidado con las reacciones. Mucho cuidado. Otra manera de provocar a ira es fijándose solo en lo malo y nunca alabar lo bueno. ¿Ustedes conocen personas que nunca alaban lo bueno? Solo se fijan en lo malo. Hacer una cosa buena ni da gracias, ni dice, wow, qué bien. Así se provoca a ira a los hijos. No escucharles, ni escuchar razones. Papi, no quiero callar, no quiero hablar, ahora cállate. No, no quiero, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Por ahí tiene algo muy importante que hacer. Me he acordado de un chiste chapaco, pero de no dejar hablar. Ya lo conocen muchos. Dice que un día viene el hermano mayor en Tarija y dice, tenemos que viajar a La Paz urgente. Ya he cargado toda la movilidad de la camioneta y no vamos a parar sino solo cuando lleguemos a La Paz, a Miraflores. Pero ya tengo todo, no, nadie me haga parar, nadie me habla. Y ¡bruf! Comienza y arranque y están yendo y ya llegando a Sama, creo que ya no se va por Sama, pero eso era antes. Y dice, y el hermano dice, hermano, me pararás un poquito. No, he dicho que no voy a parar para nada hasta llegar a La Paz. Más allá ya por Villazón, hermano, para, no voy a ir ahí, llega por sí, hermano. Y apurado, había una necesidad de estar. Hermano, pararás un rato. No, ya si necesitas agua, comida, ahí tienes todo. Y sigue yendo. Llega a Miraflores, Bush 1774. Pum, para, ya, ¿qué querías? La mamá se ha caído. Hay personas que no dejan hablar. Hay cosas importantes. Hable con sus hijos. Si no, ellos no van a querer hablar después. No van a querer. Aproveche que son niños. Si no hablan con los niños ya no van a querer. Tienen otros intereses después. Amigos, compañeros, compañeras, ya no van a querer hablar. Y uno va, la mamá quiere sacar con tirabuzón, ya no, ya es tarde. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y a los maridos también nos pasa eso, ¿no? ¿Qué has hecho? No, nada. Hay maridos que viajan un mes y llegan a la esposa, ¿y cómo te ha ido? Bien. Pero la esposa sale 2 horas y tiene mucho que contar, ¿no? Los maridos hemos sido mal educados, quizás hemos sido educados en ese sistema que no nos dejaban hablar, pero no provoquemos a ira. Otra cosa, provocar. Por si acaso, todas esas cosas son producto de la observación. Hay varias señoritas, jóvenes que me han dado que les provoca ira, y esto está acá. O sea que nada es raro que ustedes, padres, algunos estén reflejando lo que han dicho sus hijitos. Todavía no los bebitos, pero cuando ya tengan 8 años ya les voy a preguntar. Para aumentar, siempre hay que aumentar esto. Dando más valor a los objetos o a los animales que a ellos, que a los hijos. Cuando nació mi hijo mayor, todo padre está chocho cuando nace sus hijos, ¿no? Es una experiencia única, bella. Yo tenía, no habían los relojes japoneses y de esos digitales, no. Eran los suizos. Y mi papá me había regalado un reloj Omega. No sé cuántos rubíes. Cuando toqué mi primer concierto de solista de piano con la Orquesta Sinfónica, me lo regaló y era una joya. Realmente era una belleza, así planito. Los relojes suizos, ¿siguen haciendo los suizos esos relojes? Siguen, ¿no? Bien, buenos relojes. Y yo por la emoción, mi hijito creo que estaba llorando mesecitos, 3, 4 mesecitos, así, o no sé, un poco más quizás, y tac, me saco el reloj, y le doy para que juegue, para llamar la atención, lo agarro y ¡pum!, lo tiró. Ese fue el último día que usé mi hermoso Omega, lo hizo bolsa, pero no me enojé. La culpa la tenía yo. Hay papás que pueden pegar a sus hijos porque han arrojado un celular. Desgraciados, sinvergüenzas. Sus hijos son herencia directa de Dios. El celular lo puedes comprar en cualquier parte, y si no puedes, aguántate. Pero los hijos no. Por favor, se provoca ira. Un hijo por jugar, que se hace una rayita en la mesa. ¡Ah, esta mesa, cómo me las has arruinado! Ha costado $350, ¡qué barbaridad! Y el hijo, ¿cuánto le ha costado, no? ¿Cuánto le ha costado a Dios? Por favor, esas cosas irritan a los niños, molestan a los hijos, los desaniman, no quieren seguir adelante. Los vas a traer a la iglesia hasta que tengan 15, 16 años, después ya no van a querer venir, porque va a decir, son una punta de hipócritas ahí. Otra cosa, hay que dejarlos tomar decisiones cuando van creciendo. Cuando son chiquititos, tú tienes que tomar la decisión, obviamente. Pero a medida que van creciendo, ellos pueden aprender a tomar decisiones de muchas maneras. Si haces presupuesto, quizás con los hijos también, ¿cómo se gastaría? Y para que vean cuánto se gasta, cómo se maneja el dinero. O sea, tomen en cuenta cada vez más a los niños a medida que van creciendo, tómenlos en cuenta en las decisiones de las casas. Si no, se sienten excluidos y luego van a lamentarse. Déjenlos que aprendan. La experiencia es buenísima. Déjenlos que aprendan, pero poco a poco. Otra cosa, hijos jóvenes, 17, 18 años, y viene la mamá, ¡ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! Y delante de sus amigos todavía. Dice, ¿han visto tan lindo a mi bebé? Ya lo arruinó para toda la vida su bebé. Traten a sus hijos de acuerdo a la edad. Ya no son sus bebés. Eran bebés hasta que aprendieron a caminar. No los traten así, por favor. O hablar mal de sus niños, de sus hijos, en presencia de sus amigos. ¿Qué hablar mal? Decir, ¿te acuerdas de estas cosas tan feas que hiciste, que hice yo delante de sus amigos? Cuando uno es adulto ya puede hablar, uno se mata de risa, pero al niño que está en transición, al joven, al adolescente, no tenemos por qué hacerle sentir mal. Hay diversas etapas en la vida de un niño y diversas maneras de tratar de acuerdo a esas etapas. No des mayor valor a las cosas que a ellos. Otra cosa que se irrita, abandonando el hogar. La madre y el padre salen todos los días a trabajar, y, como el caso que les he dicho. Encima hacen cursos, especialidades, masterados, doctorados, y los hijos se crían solos, en la calle literalmente. Van a aprender un montón de cosas malas en el colegio, y su maestra primera se llama TV, o computadora o WhatsApp, y está aprendiendo cualquier barbaridad. No te lamentes después. Yo les recomiendo, papás, sobre todo papás, los varones son más inclinados al asunto de la tecnología. Cuando estás en tu casa, no abras el celular, sino para recibir alguna llamada que alguien te hace. Si estás con tus hijos, peor. ¿Qué? No te van a dar la hora cuando seas viejo, cuando tú le digas, hijo, necesito, perdón papá, yo te estoy haciendo esto. Les he contado una historia, creo, de un chiquito que le decía, papi, jugaremos. No, cuando tenga tiempo, hijo, después, cuando tenga tiempo. Iba creciendo, papi, voy a jugar fútbol intercolegial, ¿puedes ir a verme? No, después, cuando tenga tiempo, hijo, después. Y fue pasando el tiempo, fue pasando. Luego el niño creció, se hizo universitario, profesional, se casó, y el papá ya mayor se veía en la soledad, su esposa había muerto y necesitaba ayuda, necesitaba a sus hijos. Y lo llamó a su hijo y le dijo, hijo, por favor, ¿puedes venirme a verme? Después, papi, cuando tenga tiempo, después iré, le dijo. Eso aprendió. El tesoro más preciado que podemos tener son los hijos. No los maltratemos, no los abandonemos. ¿Saben ustedes la experiencia dura que es para un niño o un adolescente llegar a la casa al mediodía después de sus clases? solo, si tiene microondas, encender microondas, calentarse la comida, sentarse, encender el televisor y comer solo. ¿Saben lo terrible que es eso? Eso los desanima, los desalienta. Yo sé que el sistema de vida es muy cruel, es muy duro, sobre todo para madres solas. Sé que tienen que ser papá y mamá, sé que tienen que trabajar mucho más que si tuvieran un varón a su lado. Pero ni aun así eso justifica que abandonemos a los hijos. Eso sí que provoca ira, provoca desaliento, provoca desamor, provoca un montón de cosas, hermanos. En el nombre de Jesucristo, no hagamos eso, no abandonemos el hogar. Es tarde, debemos terminar y me falta la mitad de cómo provocar a ira. Si ustedes me permiten, el próximo domingo terminaríamos este tema y me estoy anotando dónde me estoy quedando. La palabra de Dios nos instruye cómo enseñar, cómo educar a los hijos. El libro de Proverbios es una fuente de sabiduría para tratar. Yo les animo que cada día leamos el libro de Proverbios de acuerdo a la fecha. ¿Hoy qué fecha es? 4. Entonces hoy día leemos el capítulo 4. El 5, el capítulo 5. El 17, el capítulo 17. El 28, así todos los días. Y termina el mes y volvemos a comenzar el día 1 con Proverbios. Todos los días y años de nuestra vida en cuanto sea posible. Es una fuente de sabiduría impresionante para relacionarse con las personas. Obviamente hay otras lecturas en la Biblia, pero eso nos enseña. Oraremos, hermanos. Padre, tú sabes que acá los que somos padres no queremos provocar a ira a nuestros hijos, no queremos irritarlos, exasperarlos. Sobre todo los que tienen hijos pequeños, lo que pasa es que no hemos aprendido. Hemos sido criados como el mundo decía, pero ahora con tu palabra, Señor, ya no tenemos por qué continuar viviendo mal. No importa que hayamos sido abusados, que hayamos sido maltratados, o que no se nos haya tomado en cuenta, o que hemos sufrido el abandono de alguno de los padres, Señor, pero ya no queremos tratar mal a nuestros hijos, Señor. Y los que tenemos tu Espíritu Santo sabemos que sí podemos hacer por el poder tuyo, Señor. Y queremos crear hijos firmes, hijos valientes que sepan encarar la vida y que en el futuro sepan encarar un matrimonio, que sepan trabajar, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias por la sabiduría que has dejado en tu Sagrada Escritura. Pero enséñanos a leer esa sabiduría, Señor, y a ponerla en práctica. Pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, que puedan estar atravesando conflictos con sus hijos, Señor. Enséñales a pedir perdón cuando es necesario y a comenzar, a continuar, Señor, pero ya fundamentados en tu palabra, Señor. Muchas gracias por lo bueno que eres. Y pedimos, Señor, que esta semana podamos vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy día, para tu gloria, para la edificación de nuestros hijos, de nuestra familia y para el disfrute de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La reunión ha terminado, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gloria a Dios.